Dictador de la Defensoría del Público. Hola, buenas tardes, Hugo, Jimena Granados y Mariana Vidal, te saludamos.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlas. Muchas gracias por el llamado.
Por favor, gracias a vos. Recién hablábamos de que el 12 de diciembre se conmemoró el Día de la Radio y Televisión a favor de las infancias. ¿Nos podés comentar un poco de qué se trata?
Bueno, como todas estas efemérides y días especiales tienen la finalidad de tratar de llamar la atención sobre asuntos que en realidad deberían ser atendidos todos los días. Uh-huh. Digo, así como estamos en este momento en un espacio específico que tanto nos da para celebrar, dedicado a la niñez, la verdad es que una fecha como esa, a lo que llama es a que todos los medios de comunicación de todo tipo tengan espacios referidos a la niñez y a la adolescencia, atentos a sus derechos, a sus necesidades, y eso es fundamental, porque tenemos muy comprobado en la Defensoría del Público, tenemos estudios específicos que demuestran una presencia muy escasa y esporádica de la niñez y de la adolescencia en la comunicación, y eso hay que repararlo. Así que fechas como la que mencionas tienen esa finalidad, ¿no? Hacernos pensar para ver qué podemos hacer mejor.
Uh-huh. Claro, básicamente que los chicos y las chicas puedan estar más presentes, ejercer su derecho a expresarse, ¿no? A ser escuchados en los medios de comunicación.
Claro, bueno, ese es un derecho consagrado internacionalmente, ¿no? Por la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestra Ley de Radio y Televisión, cuando establece el derecho de todas las personas a dar y recibir información, no establece ningún límite de edad, no dice que es un derecho que se ejerce a partir de determinada edad, o no dice que siendo niño o niña ese derecho se ejerce parcialmente. En ese sentido, el derecho es universal, digamos así, y nos pone a todos y a todas en paridad. Sí. Pero la verdad es que en la práctica cotidiana de los medios de comunicación no vemos una aplicación efectiva del derecho tal como está consagrado. Y la verdad es que una sociedad que quiere ser democrática no puede dejar afuera de la comunicación a una parte de la población, pequeña o mediana o grande, no importa eso, no importa lo cuantitativo, si bien en términos de niñez y adolescencia estamos hablando de un tercio de las y los argentinos. Y están, como siempre decimos, invisibilizados en la radio y la televisión, y eso es lo que tenemos que dar vuelta.
Claro, claro, Hugo. Al margen de este tema específico, la verdad que tuvimos semanas especiales, ¿no? Porque trascendieron, bueno, algunos casos muy terribles de maltrato infantil, y por ahí es como que los medios tenemos la reacción de pronto poner el tema de la infancia en agenda cuando pasan estas cosas tremendas, pero por ahí no se lo hace de la manera más adecuada, ¿no? Es como que no hay una perspectiva por ahí de derechos, de protección de la víctima, de cómo comunicar estas cosas. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, sí, lo vemos como un aspecto especialmente complejo y delicado, porque efectivamente ocurre todo esto que usted menciona. Por un lado, la aparición, sí, más fuerte, digamos, o visible de la niñez, cuando hay hechos trágicos o hechos que alteran nuestra vida, entre comillas, normal. O sea que la niñez y la adolescencia aparece mayormente como conflicto, como motivo de preocupación, como víctima de delitos o como victimaria, pero rara vez la niñez y la adolescencia aparece como en una situación de normalidad en la que nos consideramos todos. Okay. Ese es un primer problema bastante grave. Y después, el tratamiento específico de estos temas. Bueno, primero hay que admitir que son temas muy complejos, ¿no?
Sí.
Los crímenes, los abusos, los ataques físicos y psicológicos a la niñez en general, digamos, entre cualquier clase de persona o personas de cualquier edad, pero si tienen como blanco, como víctima en la niñez, son especialmente complejos y difíciles de tratar. Tenemos el problema de que en las carreras, en la gran mayoría de las carreras de comunicación de la Argentina, no hay siquiera un momento, un rato, un cuatrimestre, unas horas dedicadas a examinar cómo se deben cubrir los temas de niñez y adolescencia, qué derechos están en juego, qué leyes están vigentes. Y todo eso para tratar, por ejemplo, un infanticidio, es un tema que necesita conocimiento. Y nuestras comunicadoras y comunicadores, no, en su mayor parte, no tuvieron oportunidad de informarse. Así que cuando vemos estas coberturas, se ven una serie de problemas. El primero de ellos es la vulneración de derechos personales, por lo común. Se relatan historias con cierto nivel de detalle que pueden estar afectando la dignidad y la intimidad, incluso de una víctima, porque el derecho a la dignidad y el derecho a la intimidad de esa persona no se extingue con su fallecimiento, hay que seguir respetándolo. No es que una vez fallecida una persona uno puede decir cualquier cosa sin hacerse cargo de lo que dice.
Claro, un poco también pasa también con la exposición de las fotos que se utilizan, ¿no?
Y hablar, y se nota, por ahí es un poco más visible este problema con la imagen. Sí. La imagen, como sabemos, es un derecho también protegido por la ley. Todos somos dueños de nuestra imagen, y para usarla en los medios de comunicación, si somos todos, si se trata de ciudadanas y ciudadanos comunes como somos nosotros, hay que solicitar un permiso. No así ante una persona pública, o que vive de la exposición pública, o que es un funcionario público, ahí las reglas de juego son otras, pero en el caso del común ciudadano, por llamarlo así, o ciudadana, el uso de su imagen debe ser avalado por la persona o por quien, claro, o quien la represente. Sin embargo, vemos que los medios tienden a no tomar en cuenta esta situación y a exponer realidades que están protegidas por la privacidad.
Claro, o también por ahí usar fotos, se volvió muy común, fotos de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, adolescentes que están siendo buscados y demás. Y por ahí toman fotos que son de contextos privados o de la vida íntima, y que fueron expuestos por los chicos, las chicas,
en otra situación.
En otra situación, claro. Y con la idea de compartir con sus padres, ¿no? De ser difundidos masivamente, ¿no?
Claro, bueno, ahí hay varios problemas, porque estaríamos necesitando lo que, para llamarlo así de manera rápida, una ley de Internet para proteger los derechos de los usuarios de Internet ante ciertas circunstancias, como puede ser esta, la de la exposición en los medios de comunicación. Pero en principio, por sentido común, y se supone que los periodistas y las periodistas deben tenerlo, uno diría que una persona que publica una foto o un texto en una red, en una plataforma digital, en estas llamadas redes sociales, no está dando per se una autorización a un medio de comunicación para que los use. Yo diría, no estoy ejerciendo el periodismo en este momento, pero si lo estuviera ejerciendo, voy a tomar de un particular, de un ciudadano que no goza de ningún estatus especial, una imagen o un texto, le tengo que pedir permiso.
Claro. Dicho
porque
así,
publicar en Facebook o en Twitter no significa autorizar un canal de televisión a que use lo que uno está publicando. Son ámbitos diferentes. Un periodista debe saber esto. Y mucho más debe saber que si usa una imagen o un texto de un contexto determinado, de una época anterior, aplicada a una realidad nueva, como puede ser un crimen, está haciendo una transposición de situaciones muy arbitrarias, que puede generar mucha confusión en el público, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, sin duda, deben ser cuidados. Ahora, insisto, por lo común, las y los periodistas no tuvieron mucha oportunidad de detenerse a capacitarse, a estudiar leyes, a ver cómo se aplican para un desempeño más efectivo de estos temas, que son, insisto, muy, muy complejos.
Sí, Hugo, en algún punto también suena un poco como sentido común, ¿no? Un poco de criterio. Uno sabe que, lógicamente, como vos decías recién, no vas a utilizar la foto de alguien sin su permiso. ¿Por qué crees que el mayor de la sociedad piensa que puede usar las fotos de un niño, de una niña, de un chico, de una chica? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, concurren, a mi modo de ver, varios problemas allí. Un problema es que, en general, bueno, vivimos en una sociedad que nosotros solemos llamar adultocéntrica, ¿no? En la que los adultos y las adultas toman todas las decisiones que creen convenientes respecto
a... Uh-huh. A ver, se cortó, perdimos las... Ahí estamos.
También necesitamos educación, Hugo, sí. En lo que significa la vida ciudadana. En
Hugo,
la
recién se cortó un poco la comunicación. ¿Qué nos decías?
Decía que por una parte, en cuanto a la pregunta sobre el uso de las imágenes de niñas, niños y adolescentes, separando una situación excepcional que es cuando son buscados porque no los encontramos. Esa es una situación aparte, en general la búsqueda de una persona que no está o que le pudo haber pasado algo, tiene una intervención judicial, y el uso de la imagen para que la sociedad colabore en la búsqueda es totalmente legítimo. Esa es una situación muy específica.
Sí.
Pero si no se trata de eso, lo que, en primer lugar, lo que decimos es que la imagen de un niño y de una niña, por más que haya sido publicada por él o por ella misma en una plataforma digital, su uso en un medio de comunicación, como decíamos antes, debe ser consultado y debe contar con un permiso. Y también necesitamos, decía, educación en lo que significa la vida en esta era digitalizada. Y necesitamos, por ahí le vamos a pedir a la escuela, una vez más, un esfuerzo en eso, que las niñas y los niños y los adolescentes tengan lo antes posible conciencia de lo que significa exponer la imagen, la opinión, las circunstancias personales, digamos así, en una plataforma digital que tiene un efecto expansivo imposible de controlar. Pero está demostrado que las personas que en algún momento hicieron eso, hicieron una publicación, después se arrepienten o quieren cambian la decisión. ¿Y por qué sucede eso? Porque tomaron conciencia de que pusieron una situación que tal vez no debieron haber expuesto. Bueno, todo eso los medios de comunicación deberían tenerlo en cuenta, pero desde ya que es más que obvio que para usar la imagen de un ciudadano o de una ciudadana en medios de comunicación hay que pedirle permiso, eso está fuera de toda discusión.
Claro, Hugo, en esto están trabajando ustedes desde la Defensoría del Público. ¿Hay algún espacio donde encontrar herramientas, recomendaciones, tanto para periodistas como para la comunidad en general? Porque todos somos usuarios hoy, ¿no?, de redes sociales, y tenemos que tener conciencia y noción de qué cuidados tener, ¿no?, cuando se trata de chicos y chicas.
Claro, bueno, sí, todo el material de la Defensoría del Público es de uso libre, por supuesto, porque es una institución del Estado, y está disponible en su espacio oficial. Poniendo en un buscador Defensoría del Público es fácil, para no decirlo al aire en este momento, pero en todo caso es www.defensadelpublico.gov.ar. Allí hay materiales, sobre todo destinados a los comunicadores y comunicadoras.
Sí.
Con la salvedad que tengo que hacer de que la Defensoría del Público pertenece, está formada por una ley que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que es Radio y Televisión, en un momento en que el Congreso lo aprobó así, sin incluir en esta norma a lo que hoy llamamos las redes sociales, entonces o Internet. Entonces, ahí la Defensoría tiene una limitación en su capacidad de acción que estamos tratando todo el tiempo de modificar, porque hoy ya los medios, aunque sean convencionales como una radio o un canal de televisión, también circulan por las plataformas digitales. Entonces, son medios convencionales en plataformas digitales. Entonces, todo eso, digamos que lo que llamaríamos el sistema mediático o el ecosistema mediático está conviviendo dentro de todo un dentro de un universo en el que todos los medios hacen todo, digamos, son radiales, pero también son digitales, están en Internet, están en plataformas, están en las llamadas redes. Así que la Defensoría está tratando de superar esa limitación para poder defender a las audiencias también de los ambientes digitales, digamos.
Hugo, una última consulta que te hacemos es cómo toman los medios, los grandes medios de comunicación, cuando por ahí se les hace una recomendación, una sugerencia referido a este tipo de coberturas, ¿no?
Bueno, como todo en la vida, la reacción es diversa, ¿no? O sea, hay de todo para ver, digamos. Pero en general es una recepción positiva, sobre todo diría uno de parte de las y los trabajadores de la comunicación. Por supuesto, a veces en los medios más poderosos, en los medios más ricos, más potentes, la dificultad es un poco mayor, digamos, ¿no?, para poder dialogar, no tanto por lo que quieran o no hacer las y los trabajadores, sino porque son universos muy específicos, en los que hay dinámicas propias, donde no es tan fácil que una institución del Estado se pueda presentar como una ayuda para el desempeño de profesional de quienes además, en algunos casos, por suerte los menos, tienden a pensar que aprenden por sí mismos y que no es una institución del Estado la que les va a hacer un aporte. Pero en su gran mayoría y en general la recepción es muy buena. Hay que tener en cuenta, sí, que estamos en una etapa de los sistemas de comunicación y de los medios de comunicación muy compleja. Venimos de muchos años de crisis económica. Entre 2015 y 2019 se perdieron alrededor de 4.500 puestos de trabajo en los medios de comunicación. Esto significa que hay menos trabajo y que, por lo tanto, las condiciones de trabajo empeoran. Entonces tenemos a comunicadoras y comunicadores haciendo múltiples tareas, o porque tienen dos, tres o cuatro trabajos diferentes para afrontarla en el día, o porque dentro de un mismo medio hacen varias funciones a la vez, y todo eso le quita tiempo y posibilidades a una capacitación, a dedicarle tiempo a pensar una nota. Muchas veces los comunicadores tienen que hacer muchas notas en poco tiempo, y entonces tienen poco tiempo para pensar y para estudiar.
Claro, Hugo, pero
las condiciones son un poco adversas en ese sentido.
Sí, ya para cerrar nuestra entrevista, estamos totalmente de acuerdo que hay que poner en agenda cuanto antes el tema de las infancias, ¿no?
Sí, por supuesto. Es hace varias décadas, ¿no?
Sí.
Que UNICEF, que por cierto es uno de los aliados que tiene la Defensoría, viene luchando por eso, ¿no? Para que los medios desarrollen una cobertura respetuosa de los derechos de las niñas y niños.
Y recién también lo decías, Hugo, ¿perdón? Recién también lo decías de que en las carreras de comunicaciones, de periodismo, sería sumamente útil e importante que exista alguna materia, alguna forma que tenga que ver cómo deben ser tratados y cómo poder escribir las notas, las noticias, cuando se trata de niñeces, ¿no?
Claro, porque sí, la Defensoría de hecho desarrolló durante bastante tiempo con varias universidades, sobre todo las públicas, que son las más abiertas para estas gestiones, desarrolló, decía, seminarios para tratar de ayudar a los futuros comunicadores y comunicadoras a tener algunas herramientas para la cobertura de la niñez y de la adolescencia, pero es un esfuerzo que necesita más consistencia y más extensión en el tiempo, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, aquí desde Salta, desde Antena Infantil, estamos proyectando, la verdad, continuar con este trabajo de promoción de los derechos de la infancia. Muchísimas gracias, Hugo.